Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, damas y caballeros, auditores de Todas las noches son viernes. Ya saben, el programa dura más o menos dos horas y la primera parte está a cargo mío, solo, y la segunda parte la hacemos con Álvaro Salas, tocando temas a veces bastante. Y ayer yo hice algunas reflexiones o divagaciones, si ustedes quieren, sobre el tema de los discursos políticamente correctos, el discurso políticamente hegemónico. Y me parece que hay algo más todavía que puede decirse sobre esta materia, y que es el tipo de cosas que raramente uno piensa, precisamente porque están tan encima de uno como lo está el agua para un pez. Uno no lo ve, lo considera como algo natural, uno simplemente se mueve ahí, ¿no es cierto? Y el mundo por el que nos movemos, y que es como el agua para el pez, el mundo de las palabras. El ser humano es distinto a otros primates, principalmente por el lenguaje. El lenguaje es lo que nos diferencia de los chimpancés o de los gorilas. No es que no tengan lenguaje los gorilas, pero el lenguaje humano es infinitamente más complejo. Está repleto de conceptos. Fíjense ustedes, el concepto es una construcción mental compleja. Significa que se ha pasado de lo que debe haber sido los orígenes del lenguaje, simplemente señalar un objeto reemplazándolo por un fonema, o sea, ponerle nombre a las cosas, después nombre a las acciones. Pero el conceptualizar, el encontrar un factor común en distintos objetos empíricos que se presentan en la experiencia y ver el factor común, y tal como lo vemos en ese momento, de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra relación con esas cosas, ver una esencia que comparten esas distintas cosas y que permite construir un concepto, como el concepto blancura. Que el concepto se refiere a muchos objetos de las más distintas naturalezas que comparten este elemento, el color blanco. Si el concepto es en sí, el concepto es lo abstracto. Totalmente abstracto, se refiere a una característica extraída, por eso que se llama abstracto, abstraída, sacada de muchos ejemplares particulares y que se convierte en un concepto, en una categoría. Puede que sea una categoría relativa a algo que todos esos elementos que es esencial, pero puede no serlo. Dicho, quiero corregir un poco lo que dije al principio. La blancura es compartida por una vaca blanca y por un dado blanco y por una página blanca, pero evidentemente que esa no es la esencia, la blancura, ni de la página, ni de la vaca, ni del dado, ¿no es cierto? Podrían ser de otro color y seguirían siendo página, dado y vaca. Pero el abstraer una característica que puede o no ser esencial y hacerla vivir por así como una entidad per se en la forma de un concepto es una operación intelectual compleja. Y el lenguaje humano entonces va mucho más lejos, por obviamente, de la mera nominación del mundo, o sea, de la mera sustantivación del mundo, es decir, este ruido, este sonido, esta palabra, digámoslo, este gesto equivale a fuego, este otro equivale a aire, este otro equivale a agua. Entonces, el lenguaje es el mecanismo que supone la acción del intelecto y desarrolla el intelecto. Aquí hay una relación mutua. No es que uno tiene inteligencia, así como un stock previo, y gracias a eso construye el lenguaje, sino que la inteligencia es el proceso, entre otras cosas, de desarrollar el lenguaje. O sea, de desarrollar distinciones entre las cosas, entre las relaciones de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia es, en cierto sentido, el lenguaje. Así como un programa es el conjunto de líneas de código que lo expresan. No hay un programa computacional en sí distinto a su expresión en líneas de código. El programa es ese montón de líneas de código y la inteligencia es ese montón de ese sistema de concepto de que se articulan en el lenguaje y que es usado en términos generales por una población, pero también es usado de distintas maneras por cada individuo, con grados mayores o menores de precisión, de creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto para decir una cosa bastante obvia, pero que es bueno de vez en cuando repasar las cosas obvias, precisamente porque por serlo se nos pasan de largo. Y es entonces que el lenguaje es mucho más complicado, es mucho más potente, es mucho más activo que meramente nominar las cosas. En otras palabras, la realidad y el lenguaje tienen una relación más compleja que meramente decir, bueno, la realidad existe como tal, ahí, y el lenguaje viene y la describe. No, va, la cosa va más allá, porque si el lenguaje fuera solamente un sistema de nombres, o sea, ponerle nombre a las cosas. Sí, en ese caso simplemente el lenguaje sería eso, una estampilla que uno le pone, un membrete que uno le pone a las cosas, y esa sería toda su relación con la realidad. Pero cuando se empiezan a construir conceptos, y los conceptos se empiezan a construir, con esos conceptos se empiezan a hacer juicios, que es relaciones entre conceptos, entonces estamos pasando a otro nivel. Esa realidad, que como toda realidad es compleja, tiene muchas facetas, empieza a estar determinada no en su ser en sí mismo, no es que las cosas cambien porque uno las palabrea de tal o cual forma, pero al palabrearlas de tal o cual forma cambia nuestra relación con esos objetos y en ese sentido cambia la naturaleza de esos objetos para nosotros. Y recordemos una cosa importante, aquí me estoy quizás empezando a complicar un poco, la realidad per se en sí misma, entendida como las cosas que hay independientemente del ser humano, es una cosa, y la realidad entendida como el mundo humano es otra. El mundo humano es lo que uno hace con esas cosas, es la relación, es una relación que tenemos con las cosas de determinada forma. Por ejemplo, la relación económica. Cuando va una persona, por ejemplo, ustedes lo ven en el lenguaje, se revelan estas cosas en el lenguaje. Cuando ustedes escuchan a un ingeniero forestal hablando de un bosque, su primera mirada hacia el bosque es ¿cuántos metros cúbicos de celulosa hay aquí? Para él, la realidad del bosque es de ser un recurso económico equivalente a la celulosa solamente. Del árbol él ve la celulosa principalmente y calcula cuántos metros cúbicos van a sacarse de ahí para los fines económicos de la empresa forestal de la cual él es parte. En ese instante, por lo menos, en ese instante, ese personaje, la realidad de ese bosque es la realidad de su condición de materia prima para una industria que a su vez su realidad consiste en su relación con otras industrias, con mercado. Va un ecologista al mismo bosque y él ve, no está viendo los metros cúbicos celulosa, está viendo un organismo vivo, donde hay una cantidad inmensa de seres vivientes que tienen relaciones entre sí, los árboles, el bosque, el sotobosque, los insectos, los pájaros, en fin, todo lo que vive en función de un bosque. Y si va, o cuando iba, Renoir al campo en Francia a pintar sus maravillosos cuadros llenos de luz y de vida, él no veía ni la celulosa ni veía un sistema ecológico, él veía colores, él veía forma. Entonces, y con esa forma de ver, con esa conceptualización o con esa definición del mismo bosque, ellos construían sus actos, sus acciones, construían su mundo. Ustedes ven entonces que las palabras son activas. Las palabras son reflejo o expresión de conceptos y por lo tanto, como esos conceptos definen de qué manera nos vamos a relacionar con el mundo, las palabras definen de qué manera nos vamos a relacionar con el mundo. Ahora, es evidente que cada individuo que viviente llega a un mundo donde ya están constituidos los lenguajes. Nosotros no inventamos el lenguaje, nosotros aprendimos el lenguaje. Y posteriormente, si somos mayores y nos dedicamos al lenguaje como profesión, si uno es escritor, poeta o algo así, o dramaturgo, o es semiólogo, un tipo que estudia las estructuras del lenguaje, es posible que vayamos a no sé, pues vamos a inventar palabras, vamos a inventar modos. Ustedes saben, por ejemplo, les cuento, si no lo saben, les cuento, pero yo creo que todos lo sabemos porque lo hemos estudiado en el colegio. Las literaturas que se llaman, las literaturas que en un momento dado emergen en un nivel, en una situación histórica, alguien las crea, las cosas no vienen solas, son muy importantes en la formación de un lenguaje. Los lenguajes no son, como los conocemos ahora, de golpe y porrazo, las estructuras que hoy usamos. Tienen un origen, tienen un desarrollo, tienen una etapa muy primitiva, muy tosca. En primer lugar, por ejemplo, en el vocabulario, puedes tener un vocabulario muy pobre, que se va aumentando con el tiempo, por ejemplo, por nuevas experiencias que necesitan sus propios nombres. Y cuando se inventaron los computadores, fue necesario inventar la palabra computador. Nuevas relaciones humanas y nuevas situaciones generan la necesidad de nuevas palabras y nuevos juicios. Fuera de eso, se importan palabras de otros idiomas. Ustedes saben, el idioma es un organismo viviente y está sujeto al cambio. Y en este proceso de este organismo viviente, en algunos momentos ha sido muy importante la labor de algún literato. Por ejemplo, en el siglo XIV, los intelectuales de la época, llamémoslo así, la gente alfabeta y que leía, se comunicaba unos con otros en latín. Se escribían cartas en latín. Ese era el idioma culto y el idioma internacional, como lo es el inglés. Cuando Petrarca, y luego en el momento dado Dante Alighieri, empiezan a escribir sus obras en italiano, lo cual fue una novedad, en el acto de escribir y de tener que construir, de tener que traducir sus ideas, sus imágenes, a palabras que tal vez no existían, a formas idiomáticas que todavía no existían, tuvieron que crearlas, y por lo tanto contribuyeron a la creación del idioma italiano. La obra de un escritor crea a veces el idioma. Esto se ha visto en la historia de, en la historia, por ejemplo, de los nacionalismos, estos procesos históricos en virtud de los cuales un grupo de personas hace un esfuerzo por darle una identidad política y cultural muy definida a un grupo étnico X, que quizás ha estado subsumido en una estructura política superior, mayor, más amplia. Y ha sido siempre importante, una de las fases iniciales de estos procesos nacionalistas ha sido el desarrollo del idioma. Es muy probable, por ejemplo, que los húngaros, antes incluso que se llamara Hungría, cuando simplemente era parte de otras entidades políticas, cuando en algún momento llegó a ser parte del imperio austrohúngaro, el desarrollo de literatura en húngaro, en el idioma húngaro, contribuyó a desarrollar esta sensación de identidad cultural que llevaría posteriormente al desarrollo de movimientos nacionalistas húngaros. Y esto se ha visto en todas partes. Entonces, volvemos al punto. El lenguaje uno lo recibe, pero también uno aporta él. Todos nosotros quizás alguna vez hemos aportado una palabra, hemos aportado una manera de ver las cosas, una manera de conectar palabras para definir de una forma u otra una situación nueva que ha emergido. No todos, pero de repente todos o casi todos alguna vez hemos acertado con una frase feliz, con una expresión que empieza a ser usada por otras personas, se copia. Así es como funciona el progreso. Y ya ven ustedes cómo uno mismo va creando el lenguaje. Pero al ir creando el lenguaje va creando el mundo, va modificando nuestra relación con el mundo y por lo tanto va creando este mundo humano que, como les digo, es una construcción a partir de una realidad física que es independiente de nosotros, pero que una vez palabreada, conceptualizada y actuada por nosotros, se convierte en el mundo como es visto y como es descrito y como es activado por los humanos, así como seguramente hay un mundo de los perros. Los perros ven, están en la misma realidad que nosotros, en el mismo paraje, en el mismo planeta, en el mismo cosmos físico, pero si no me cabe duda que el mundo de los perros está constituido de una manera muy distinta a nosotros. Por ejemplo, y probablemente esto se sabe, para ellos el tema de los olores es mucho más presente que para nosotros. Para ellos es un mundo repleto de fragancias, de olores. ¿Se acuerdan ustedes de esta película que está basada en un libro que se llama El Perfume o algo así? Bueno, ahí tenemos un tipo que se le había desarrollado por un tema X un sentido del olfato extraordinario, y para él el mundo era otra cosa, no tenía nada que ver con el mundo nuestro, que es más bien un mundo visual. Para la mayor parte de los seres humanos es un mundo visual. Para los ciegos el mundo es otra cosa. ¿Cómo ven, cómo conciben el mundo los sordos? Bueno, a través del sonido solamente, de los sonidos y del tacto, no de la vista. Para ellos el mundo entero como imagen no existe. Ya ven ustedes entonces que las palabras son súper importantes. Vamos ahora a una pequeña pausa y luego regresamos para ver a dónde aterrizo con todo esto que estoy hablando ahora.
Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Capítulo 5 y final.
Quiero dejar este asunto arreglado y por eso he venido a hablar con usted, señor, frente a frente, como hombre y a las derechas.
El hermano Pimiento Mayor escuchaba con la boca abierta.
Ah, pero si mi hermana es una chiquilla.
Sí, lo sé. No pretendo casarme todavía. Pero si ella me reconoce ante usted lo que me ha dicho en sus cartas, y si usted me autoriza, volveré frecuentemente a Santiago a visitarla hasta que un día pueda llevármela y ofrecerle un hogar honrado, respetable, y en el que no ha de padecer escaseces.
El aire noble de Bobadilla, a pesar de su fealdad y el acento sincero de sus palabras, hicieron impresión en el ánimo del Pimiento. Pero preguntó:
¿dice usted que mi hermana le ha escrito cartas?
Sí, señor, sí, aquí las tengo.
¿Y que en la calle le muestra a usted una total indiferencia?
Así es, señor. Para gran desesperación mía.
Pues con la misma franqueza con que usted me habla, he de proceder yo.
Y asomándose a una puerta que daba al interior, gritó:
¡Marta, ven un momento!
Casi al momento llegó la chiquilla saltando como una niña y quedó en suspenso al ver a una persona desconocida.
¿Me llamabas Carlos?
¿Conoces a este caballero?
Creo haberlo visto frente al colegio.
¿Crees nomás? ¿No te has fijado en él?
Sí, una que otra vez. Me ha llamado la atención porque me saludaba y por su aspecto.
Dice este señor que te ha enviado flores y que te ha escrito cartas.
¿A mí?
Dijo Marta con un notorio asombro.
Y dice que tú le has contestado aceptando su cariño.
¿Yo? ¡Imposible! ¡Nunca!
¿Y estas cartas no son tuyas?
Dijo Bobadilla mostrando las dos otras cartas que guardaba como tesoro. Marta las miró con curiosidad y exclamó inmediatamente:
¡La letra de la Antonia!
¡Anda a buscar a la Antonia inmediatamente!
La niña salió y volvió con la sirvienta que llevaba los recados de Bartolomé.
¿Qué enredo de cartas es el que has tenido con este caballero?
La sirvienta se puso roja y se quedó muda.
Di la verdad, porque es la delicadeza de mi hermana la que está en juego, y yo no acepto estas cosas.
Ay, es que el caballero me da plata para que yo le trajera los regalos y las cartas a la señorita. Y como el negocio me convenía, yo contestaba las cartas y le llevaba los recados. Bueno, la señorita no sabía nada de estas cosas.
Ya ve usted, señor, que ha sido víctima de una chacota y de su propia indiscreción.
Pues bien, los que escuchan este cuento comprenderán que Bobadilla salió de allí con tal impresión que no pudo ponerse el sombrero, ya que se lo impedían los pelos parados como bayonetas. ¿Acaso creen ustedes que este triste desenlace nos dio materia para multiplicar nuestras bromas a Bobadilla? Pues no. En absoluto. Y no por magnanimidad nuestra, sino porque todos habíamos acompañado a Bobadilla en sus amores. Tal vez no era uno solo el enamorado, sino todos los pensionistas. Todos nos sentíamos tristes y corridos por el amor.
Este triste final de Bobadilla es como un alegato en la corte, muy fundamentado, pero en el que se han quedado dormidos todos los jueces.
A mí me parece que es como si un médico recetara y el enfermo le pidiera que se tomara los medicamentos.
No es eso. Lo que le pasó a nuestro amigo Bobadilla es lo que me pasa a mí con la filosofía. Estudio todo el año y cuando llega el examen me reprueban con tres negras.
El triste desenlace hizo que nuestro amigo volviera a los estudios y se recibiera de farmacéutico. Hoy probablemente Bobadilla da remedios para la calvicie en su ciudad natal, en la botica heredada de su padre. ¿Se habrá casado? Tal vez no. Era difícil con la cara que tenía.
Fue Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Aterrizo en primer lugar con nuestros sponsors que nos hacen el servicio y la amabilidad de creer en que nosotros los podemos ayudar a promover sus actividades. Les cuento de Climo, una empresa tecnológica, esto no es una tienda de electrodomésticos, esto es una empresa tecnológica que desarrolla en tecnología al amparo, nacido de una empresa tecnológica europea que es líder en Europa. Y trajeron a Chile y están desarrollando en Chile, porque se están desarrollando nuevas tecnologías en Chile también, y ya les voy a contar de eso, un sistema de climatización absolutamente único, único en Chile y único en Latinoamérica. Está basado en la tecnología de la bomba de calor. Son dispositivos que usted pone en un muro, son bastante piola, no son feos para nada, y ese mismo dispositivo le puede entregar refrigeración cuando usted quiera aire acondicionado en su casa porque hace mucho calor, o la misma máquina le puede entregar calefacción cuando hace frío. Es dual. Se alimenta con energía eléctrica. Usted entonces olvídese de todos estos combustibles que echan humo, que echan gases, que hay que abrir la ventana de repente, que hay que estar comprando permanentemente los insumos, me refiero a la parafina, al gas, a la leña, todas esas cosas. Esto es mucho más eficiente que una estufa eléctrica, mucho más eficiente que una estufa eléctrica, y por donde usted lo mire, se puede controlar a distancia. Se puede controlar a distancia con un control remoto en la casa, o se puede controlar de hasta de otro país con el teléfono celular. Si es que usted por algún motivo quiere prenderlo, apagarlo desde otro país, usted lo puede hacer. Se están desarrollando, por eso que les digo, una empresa tecnológica que está desarrollando nuevas cosas, se le están desarrollando nuevas aplicaciones para que el mismo aparato le sirva a usted para control de cosas domésticas. Si estamos hablando aquí de la casa computarizada del futuro, eventualmente, que parte con la climatización, y usted no tiene que hacer ninguna inversión millonaria, ni mucho menos. Usted arrienda el servicio. Usted se queda sentado mientras llegan los técnicos de clima a examinar el recinto que usted quiere climatizar. instalan los aparatos, los mantienen a lo largo del tiempo, de vez en cuando le cambian uno por otro que es todavía mejor, y usted sigue sin gastar un peso. Usted simplemente a fin de mes paga una renta por cada una de las máquinas que tenga, y independientemente de cuánto tiempo lo usó, usted va a pagar lo mismo, ya sea que esté apagada la bomba de calor o que esté funcionando todo el santo día. Y las cifras son súper accesibles, alrededor de 25 mil pesos por dispositivo. O sea, esto es ventaja tecnológicas y financieras. ¿Cómo hacerse este servicio? Entre al sitio miclimo.com, ahí hay más detalles de los que yo les he dado, y ahí se inicia el trámite para que eventualmente lleguen los técnicos de Climo a donde el lugar que usted quiere climatizar. Miclimo.com, no lo olvide, miclimo.com. Y continúo con las ópticas Optimundo, que ofrece algo que ninguna otra óptica ofrece, ofrece beneficios impresionantes. Primero, convenios con empresas y sindicatos. Convenios, por supuesto, favorables para los miembros de las empresas y sindicatos. Segundo, ofertas tales como el armazón, los cristales de ópticos antirreflejo, el estuche, el pañito, todo completo, o sea, el paquete completo para el anteojo que le recetó el oculista, por 25 mil pesos, por favor. Hay otras ofertas con descuentos muy importantes de hasta el 25% de descuento. Todas estas cosas las ofrece solo Optimundo, así que si usted necesita anteojo óptico o quiere anteojos ahumados, como se decía, anteojos de sol, o quiere anteojos de seguridad, vaya a Optimundo. En Santiago, MacIver 276, en el centro, MacIver 276, en el local 4 del centro comercial que está en el Metro Tobalaba, o sea, en Providencia 2559, en Viña está en Echever 245, local 1. Echever 245 es un pasaje comercial en Viña, y en los centros comerciales de, que es uno solo, así que no hay dónde perderse, de Villa Alemana y Quilpué. Así es que ya saben. Volvemos ahora con un poquito de música antes de seguir con el tema de las palabras. Les tengo reservado hoy día una pieza musical interpretada por mi querido saxofonista tenor ya fallecido Lucky Thompson, uno de los grandes músicos más underrated, como dicen los gringos. Le faltaba a Lucky Thompson una cosa que es muy importante hasta para los artistas, que es el marketing. Usted ha visto, supongo, ha ido a las peñas literarias y ve el poeta que anda con un chambergo y una chalina y es majestuoso para recitar sus poemas y anda con unas minas alrededor. Bueno, eso es marketing. Y usted también conoce el poeta que a lo mejor es mucho mejor, que escribe en un cuaderno colegial y que guarda en un cajón y no hace mucho ruido con lo que hace. Bueno, pasaba un poco eso con Lucky Thompson. Era un tipo que no sabía hacer marketing de sí mismo, al contrario, era bien conflictivo, se peleaba con los productores musicales, hablaba él siempre de los vultures, de los buitres que andaban revoloteando en el negocio de la música. Entonces, no logró la misma fama, a pesar de que la merecía, pero de lejos, que otros saxofonistas tenores de su época. Vamos a escuchar entonces a Lucky Thompson en un tema bastante clásico del jazz, que es, creo que es Cherokee, ¿no? Ah, no, me estaba equivocando. Ese tema lo vamos por otro día. El tema que vamos a escuchar es uno que ustedes conocen, es Sweet Georgia Brown, que creo que hasta lo cantaba Ray Charles en algún momento. Esa es Sweet Georgia Brown. Ya, eso vamos a escuchar ahora con la versión de Lucky Thompson. Esta es una grabación del año 50 en Francia. Thank you. escuchábamos a Lucky Thompson y probablemente estaba acompañado por el pianista Marcial Solal, con el cual tocó en Francia en los años 50. Lucky Thompson estuvo trabajando y viviendo en Francia, me parece que del año 56, 1956 al año 63, que volvió a Estados Unidos. Pero en fin, eso es otra cosa. Volviendo al tema de las palabras y la realidad, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es la verdad entonces? Porque una definición simple de verdad, ese tipo de cosas que uno lee en el capítulo 1 de los libros de filosofía en el colegio, sería que la verdad es la relación entre un juicio y la realidad. Verdadera sería el juicio que describe cómo es esa realidad. Pero ustedes ven, dado lo que hemos dicho, que esto ya no es tan simple, porque la relación directa del juicio con la realidad no existe. Lo que existe es un cierto grado de construcción o de modificación de esa realidad para generar un mundo, el mundo humano. Entonces, en realidad el juicio, podríamos, para exagerar el punto, para hacer el punto que quiero llegar, el juicio construye ese mundo. Y puesto que lo construye, necesariamente coincide con él. Y por lo tanto, un juicio sería siempre verdadero, porque es lo que yo veo y construyo a partir de esa realidad, a partir de esa realidad construyo un mundo con mis palabras, con mis juicios, y luego por definición entonces tienen que coincidir. Pero esto solo hasta cierto punto, y ese es el tema interesante, porque para que vean ustedes qué complejas son las relaciones de las cosas en esta vida en que estamos arrojados, como habría dicho Heidegger. Y voy a poner un ejemplo con el caso de la astronomía de Ptolomeo. Ptolomeo y prácticamente todos los contemporáneos pensaban, como ustedes saben, que la Tierra era el centro del universo y los planetas y las estrellas y el Sol y todo giraba alrededor de nosotros. Ese es un juicio, si ustedes quieren, una concepción mental completamente falsa, ¿verdad? Desde el punto de vista de la verdad, sin embargo, uno podría decir, bueno, pero es la construcción que ellos hicieron y por lo tanto esa verdad, ese juicio coincidía con el mundo que ellos se construyeron así. Ellos concebían el mundo así y esta teoría expresaba ordenadamente ese mundo así y por lo tanto era verdad. Pero obviamente usted dirá, pero evidentemente no es verdad. No es verdad porque si bien el juicio se relaciona con el mundo y lo construye, a su vez el mundo se relaciona con la realidad. Y hay por lo tanto un permanente estado de tensión. Hay grados de libertad para la construcción de este mundo, pero siempre dentro de ciertos límites que impone esa realidad que está en el fondo de todo. Y aquí está el caso de la teoría de Ptolomeo. Ptolomeo partía de un juicio o de una doctrina completamente equivocada, según como lo vemos nosotros, considerando a la Tierra como el centro del universo. Pero, ¿cuál era el límite que le imponía la realidad y que lo obligaba, a construir ese juicio, esa doctrina de cierta forma? La realidad le imponía los movimientos reales de las estrellas, los planetas, o los estrellas, los movimientos relativos que uno ve desde la Tierra, y por lo tanto lo obligaba, en su teoría geocéntrica, donde la Tierra era el centro del universo, a desarrollar toda clase de dispositivos conceptuales y matemáticos para que pudiera coincidir su teoría con lo que se estaba viendo, con los fenómenos que se estaban viendo. Y si ustedes examinan, porque se puede estudiar esto, la teoría de Ptolomeo, del cosmos, de la Tierra, es sumamente complicada y sumamente ingeniosa porque tenía que hacer coincidir una visión que nosotros sabemos completamente equivocada, al revés de todo, con la realidad física observable, con el sentido de la vista. Y entonces tenía que crear una serie de artificios conceptuales para que las cosas calzaran unas con otras. En otras palabras, no era gratuita esta construcción del mundo, este mundo geocéntrico, sino que tenía que ajustarse a lo que era la realidad que se manifestaba para ello en la imagen de los astros que se movían en relación a la Tierra. Entonces tuvo que llegar Copérnico, muchos siglos después, a dar vuelta a esto, es decir, no, la Tierra no es el centro, otro juicio, otra doctrina, y sin embargo son los mismos movimientos, y se ajustan esos movimientos, y se ajustan mucho mejor, matemáticamente hablando, con la teoría de que el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Y entonces, a su vez, y así sucesivamente. En otras palabras, la realidad, a pesar de que no tenemos un verdadero directo contacto con ello en el sentido 100% de la palabra, sino que tenemos contactos indirectos a través de nuestro sentido y luego a través de las palabras con que mencionamos las cosas, Hay un famoso libro Foucault que se llama a propósito Las palabras y las cosas. A pesar de que el mundo en gran parte es una construcción nuestra a partir de nuestro lenguaje, depende en última instancia, tiene que tener una relación en última instancia con la realidad per se, la realidad das Ding an sich, como decía Kant, la cosa en sí misma. Como ustedes saben, la teoría kantiana filosófica es de que, precisamente esa, que el ser humano no tiene un contacto real, directo, con la cosa en sí, el mundo tal como es en sí, independientemente de nosotros, sino que el mundo es una construcción que hacemos nosotros debido a la forma como está constituido nuestro equipo mental. La teoría de Kant es esa. Nosotros, en cierto sentido, construimos el mundo porque tenemos ciertos mecanismos que nos, por ejemplo, que nos llevan a construir el mundo como un sistema de espacio-tiempo. Vemos las cosas en distintas posiciones y vemos que existen determinados transcursos de tiempo en los movimientos entre ellos, y por supuesto a partir de esa experiencia se pudieron construir y se construyeron distintas teorías. La teoría newtoniana, por ejemplo, del mundo, la cosmología newtoniana, supone un tiempo absoluto. Como que el tiempo es algo como un tic-tac que funciona igual en todo el universo. Y tuvo que llegar Einstein para demostrar con complicadísimas fórmulas de lo que se llama cálculo tensorial, que el tiempo, bueno, él primero tuvo el concepto, después vienen las matemáticas, que el tiempo es relativo al movimiento, que el tiempo no es un absoluto, que el tiempo, así como tampoco es un absoluto el espacio, que son, él decía, ponía un ejemplo, si ustedes fueran volando junto a una esfera que va volando por el espacio, pero al mismo tiempo quitan todas las estrellas, quitan todos los referentes, ¿de qué movimiento estamos hablando? El movimiento es relativo a otras cosas. Si no hay nada que, si hay una sola que se mueve, una sola cosa que se mueve, no hay nada que se mueva. O si hay dos cosas que se mueven a la misma velocidad, una al lado de la otra, no hay movimiento entre ellas, están como detenidas. Bueno, el movimiento es relativo, el tiempo es relativo y tiene que ver con el movimiento. Tuvo que llegar a Einstein para repensar eso, siendo los fenómenos naturales los mismos, en definitiva. Y eso en el campo de la física, de los fenómenos físicos. Ahora, imagínense ustedes cuánto más complejo se hace el asunto, cuánto tiene que ver con los fenómenos sociales, culturales, etcétera, que son bastante menos, que no son materiales, que tienen que ver con conductas, con valores, etcétera. Vamos a una pausa, me dicen. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Club Hípico, el club donde ganas más.
El suspendido partido por la revancha de Copa Chile entre Colo Colo y Deportes La Serena ya tiene fecha. Se va a jugar en el Estadio Monumental el día miércoles 2 de agosto a partir de las 20 horas. Recordemos que este encuentro se debió disputar el sábado pasado, pero la intensa nevazón sobre la capital lo impidió. Fue programado o reprogramado para el martes pasado, pero otra vez por problemas justamente climáticos o de una nieve que todavía no se había retirado plenamente, fue suspendido. El otro partido entre Universidad Católica y Rangers también tiene fecha, el miércoles 9 de agosto a las 20 en San Carlos de Apoquindo.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe noctó frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana, más cerca de ti.
¡Dale, dale! ¡Resiste! ¡Resiste!
¡Es que no puedo, no puedo!
A este cabro le falta Transex.
Porque para ser resistente debes pegar fuerte. Cementos Transex. Más fuerte, más resistente. Y ahora nuevo saco formato de 25 kilos. Para más información, www.empresastransex.cl.
Y estamos a punto de comenzar. Con el número 1 el capitán, con el 4 el guaso, con el 17 el pitbull.
Partieron. Tomando la delantera el príncipe, lo sigue muy de cerca Niño Maravilla, por fuera atropella Turboman en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso. Estaba aquí echándole una ojeada a mi libro sobre esta cosa del discurso políticamente correcto. Y como les digo, bueno, yo tengo que publicitar mis propias cosas, ustedes comprenderán. No soy masoquista, me gustaría que ustedes conozcan este libro. Estaba viendo aquí lo que precisamente a propósito de lo que estamos hablando, las palabras y las cosas, lo que digo aquí de la opinión, la palabra opinión. Ustedes saben que se usa mucho la opinión pública. La opinión pública dice esto, la opinión pública dice lo otro. ¿Cuál opinión pública? Se pregunta usted y se desmorona al tiro la frase. ¿Qué investigación hizo el que dice que la opinión pública piensa esto y lo otro? ¿De dónde sacó esto? Y luego está esa otra palabra nueva que se inventó, la de opinólogo, y tiene un tonito así despectivo, ¿no es cierto? El opinólogo es una especie de comentarista rasca. Eso es lo que quieren decir con opinólogo. Dicho sea de paso, Platón, y aquí lo explico entre otras cosas, Platón consideraba que es la forma más baja de conocimiento es la opinión, lo que llama doxa en griego. Uno lo ve en el día a día, uno dice, ¿qué opinas tú de esto? Significa que uno le pregunta a una persona cuál es la primera impresión que tiene de algo, sin ningún análisis, sin ningún estudio. Por lo tanto, en general la opinión vale bastante poco, vista así como la primera reacción que tenemos frente a las cosas. Les decía que en el plano de los fenómenos sociales, el tema se hace mucho más complicado porque, por último, la realidad material tiene notoriamente una independencia de nuestra existencia. Incluso aunque no podamos realmente saber en qué consiste esa existencia, sí sabemos que es una existencia independiente de nosotros. El sol ahí está ahí, independiente de nosotros. Los árboles están ahí, independiente de nosotros. Pero las conductas humanas dependen de nosotros totalmente. La vida social entera es el resultado de actos que derivan de intereses, que derivan de opiniones, que derivan de voluntades. Por lo tanto, es una construcción de pe a pa, completa. Y ahí entonces, we have a problem. Houston, we have a problem. Porque ahí es donde el lenguaje ejerce su máxima fuerza. Voy a ponerle un caso muy simple, que lo he puesto creo en otro momento en algún programa de esta misma radio, que es el concepto de justicia, que ustedes lo escuchan a cada momento hoy en día. Que esto no es justo, que para que se restablezca la justicia. Y si ustedes escarban un poquito qué quieren decir los que hablan de justicia, se van a dar cuenta de inmediato que siempre hacen equivaler justicia, o lo hacen funcionar como vocablo que significaran lo mismo, como sinónimo, justicia con igualdad. Y la prueba de ello es que cuando ellos ven, estas personas ven una situación de desigualdad, inmediatamente la tildan como una injusticia. ¿De acuerdo? O sea, este es el concepto de justicia ahora. No hay justicia aquí, no es justo que estos ganen a esto, no es justo lo demás allá. Siempre se está diciendo, no es justo que hayan quienes tienen más y otros que tienen menos, quienes tienen más fama, que tienen menos, quienes se llevan esta parte de la torta y estos se llevan las migajas, etcétera. Ok. Si ustedes recurren ahora a estudiar los conceptos de justicia tal como han sido entendidos, por ejemplo, por los filósofos de todas las épocas, especialmente los filósofos clásicos, se van a encontrar con una sorpresita. Se van a encontrar con la sorpresa de que, en rigor, el concepto de justicia es el más desigual que existe. Porque, por una razón muy sencilla, si justicia significa que cada cual ha de tener o recibir lo que corresponde a su mérito o accionar, puesto que los méritos y el accionar de las personas son tan distintas, la justicia supone siempre una distribución inequitativa. Esto lo ve uno en la vida escolar, o por lo menos se veía antes, no sé cómo funcionan ahora las cosas, me parece que se ha llegado al punto en que ya incluso en la vida académica, el hecho de que hayan malas o buenas notas empieza a convertirse en un tema de justicia. Por lo menos en mi época, el tipo que le iba mal en una prueba sacaba un 1, el que contestaba todo mal era un 1, punto base, y el que contestaba todo bien tenía un 7. O sea, había una jerarquía de notas del 1 al 7. Y era absolutamente justo. El que contesta todo, con justicia recibe un 7. Se merece un 7 porque contestó todo. El que no contesta nada, con justicia se merece el 1. O sea, se genera una situación desigual. El que tiene un 1 y el que tiene un 7. Y sin embargo, siendo desigual, es completamente justa. En el concepto de igualdad, igual a justicia que impera ahora, tiende ese territorio con menos claridad, porque es bastante más difícil forzar las cosas hasta ese punto aquí, en este territorio de la jerarquía de notas en una prueba, en una cuestión de conocimiento. Pero aún en este plano, ustedes notan el ingreso de este concepto distinto de justicia cuando uno escucha a los padres, o escucha incluso a políticos, o escucha a pedagogos diciendo de que los niños que están sacando malas notas les va mal, es por un tema de injusticia. Porque si no es la injusticia en el acto mismo de la prueba que le fue mal, es una injusticia que viene de atrás, porque resulta que sus papás tenían poco capital cultural, porque resulta que llegaron al colegio más en pelota que los otros niños. Por lo tanto, igual está apareciendo la idea de que hay una injusticia en esa desigualdad de resultado, por ejemplo, los resultados de las pruebas de aptitud académica, o como se llame ahora la PSU, ¿no? Bueno, entonces inmediatamente se dice, no se asume que hay un tema de justicia, que el que sabe, sabe y saca un buen puntaje, y el que no, saca mal, sino que inmediatamente entra por la ventana el tema de la desigualdad igual a la injusticia, y por lo tanto, si hubo aquí desigualdad, es que hubo en las notas, los resultados, es que hay una injusticia. En alguna parte hay una injusticia, rastreemos dónde está esa injusticia. A ver, los papás, los colegios eran distintos, etcétera, y así sucesivamente hay una especie de voluntad de hacer equivaler una voluntad o una inconsciencia, o las dos cosas juntas, de hacer equivaler la justicia con la igualdad. Y resulta que no, pues, es exactamente el contrario, por definición. Y ahora espérense un poquito, no se vayan a ir, pues ya va a llegar Álvaro Sala.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Juanita. ¿La ayuda a caminar?
¿Qué tal, don Julio? ¿Lo acompaño con su burrito?
Buenas tardes, doña María. ¿La ayuda a pasarse su silla de ruedas?
95% de los adultos mayores que acogemos sufren algún grado de dependencia. En esta colecta nacional, ponte en sus pantuflas. 11, 12 y 13 de agosto, hagamos juntos un cambio mayor. Dona en www.fundacionlasrosas.cl.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Bajo el título Otra buena noticia para San Paoli, el diario Clarín señala que, comillas, según fuentes confiables de la Asociación de Fútbol Argentino, el técnico San Paoli recibiría una muy buena noticia, ya que el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, les devolvería los puntos a Bolivia por el caso Nelson Cabrera, lo que le permitiría al equipo nacional, se refiere a Argentina, llegar a la zona de clasificación. Acceder del quinto al cuarto lugar al trascendental encuentro del jueves 31 de agosto en el Estadio Centenario ante Uruguay. De acuerdo a la misma fuente que cita el diario, este dictamen sentará además jurisprudencia de cara al futuro.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Plasticentro es una empresa líder en la comercialización de plásticos de ingeniería y cuenta con una maestranza de última generación. Plasticentro asesora los departamentos de mantención e ingeniería para las áreas de la industria, minería, pesca y forestal. Contáctenos en plasticentro.cl.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Toma AB, que alivia la tos, picazón y el dolor de garganta, de Laboratorio Zaval.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
11 de la noche. 3 minutos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos con Álvaro ahora, finalmente llegó y estábamos devanándonos los sesos a ver qué conversamos, y de repente nos acordamos.
Buen tema para día viernes, porque
nos miramos las caras uno al otro y dijimos, tenemos que hablar de la vejez. No sé por qué nos inspiramos.
La ancianidad.
La ancianidad. Fíjate que hace millones de años.
¿Desde cuándo se instauró que desde los 65 años para arriba?
No sé.
Se jubila, y de los 60 para arriba corresponde la tercera edad. Pues existe la cuarta edad también, creo que
sí. 85 bueno, para arriba es la cuarta. Es una convención nomás, porque eso es bien distinto según las épocas, cuando tú estás viejo, cuando tú estás joven. Bueno, en una época la gente se moría a los 30 años en promedio.
Oye, antes, sí, pues la medicina no estaba tan avanzada.
Entonces, claro.
¿Te acuerdas tú que decías, oye, le dio bronconeumonía?
Claro, y se fue cortado.
Y era como casi como cáncer, la
bronconeumonía. Y te fuiste cortado.
Claro, no había remedio para eso. Que te...
No había remedio
para
eso.
Una vez dijimos, los grandes músicos, los grandes próceres de aquellos de siglos atrás, morían a los 30, 35 años porque les daba una tos convulsiva y no había remedio.
Mozart murió a los 35 años.
Sí, pues, y enfermo, qué lata, güey.
Todos mueren.
¿Qué lata? Porque ¿qué medicina había? ¿Una aspirina?
Oye, hace muchos años, cuando mi madre vivía, ella compró un libro y yo lo leí, después de haber tenido yo unos 16, 17 años, una cosa así. Era un libro escrito por la Simone de Beauvoir, que fue la gran compañera muchos años de Jean-Paul Sartre, y escribió, también era una intelectual importante, escribió un montón de libros. Y este libro se llamaba La vejez. Y era un estudio bastante científico, bien riguroso, de la mujer, cómo se experimentaba la vejez en distintos ámbitos de la vida, en distintas profesiones y cosas. Entonces, y me acuerdo de algunas, es un libro bien gordo, bien grande, me acuerdo de algunos detalles. Por ejemplo, decía que los matemáticos, si no han producido nada original a los 25 años, no lo van a producir después. Hasta ahí está tu cerebro, tu constituido para generar lo original en matemáticas. Después puedes aprender hasta todo lo que
llega,
tú quieras.
Ahí llega un 100%.
Entonces, claro. Después decía, ¿los literatos? No, los literatos pueden seguir madurando como el vino, bueno, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. En el literato no existe una edad de que si no escribiste tu gran obra a los 25 años no la vas a escribir nunca.
No, pues no. Pues.
Para nada.
Te has demostrado que
después,
no.
Después, los músicos. Bueno, tampoco. Estoy pensando en algunos de los músicos que llegaron a viejo, como Haydn, que murió como a los 70 y tantos, 75, por ahí.
Beethoven también murió.
Haydn compuso gran música después de los 60, pero lejos. O sea, no necesitaba ser un joven para componer gran música. Y así.
Que ahí como queda acompañado con la madurez, pues, la madurez para
claro, o sea, el cerebro, que es el órgano que estamos pensando, porque de otro órgano hablaremos más rato, que también sufre en cambio con los años. El cerebro.
Partamos por el cerebro, de ahí vamos bajando de a poco.
Es un órgano bastante elástico y se han cambiado muchos mitos. Antiguamente se pensaba una cosa bien lineal. Que
¿por qué con los matemáticos era tan limitada la cosa? Porque.
Bueno, no sé exactamente. Bueno. No sé exactamente qué pasa con la edad, que el cerebro se pone. Bueno, también sucede en ajedrez. Parece ser que tareas intelectuales que requieren no tanto una sabiduría o un conocimiento acumulado que tú revisas y tranquilamente usas para hacer una obra, sino que requieren
solución
instantáneamente
rápida.
Una enorme concentración de energía mental, dejan de ser posibles a partir de cierto momento, porque ya el cerebro puede tener toda la sabiduría del mundo, pero ya no tiene la capacidad para concentrar tanta energía, para concentrarse de la manera tan brutal. Por ejemplo, en el ajedrez ocurre que si los jugadores llegan a su tope, los grandes maestros, me refiero, no a, a tipos como uno que nunca ha sido nada, pero los grandes maestros llegan a un tope a cierta edad y después, sencillamente, con los años, ya después incluso los 40, no, ni siquiera los 60, ya no está en condiciones el cerebro de la enorme concentración que requiere un juego con otro maestro a lo largo de horas.
Para este tipo de cosas, porque los 40 años hoy día todavía uno es joven, o sea...
Bueno, para otro tipo. Entonces, parece que hay muchas distintas avenidas donde se manifiesta o no se manifiesta la vejez. En algunos casos hay una pérdida. O sea, un jugador de ajedrez de 60 años... Bueno, hubo uno que tenía, que murió hace poco, que se llamaba Kornoich, que tenía mucho más de 60 años. Yo lo conocí, lo entrevisté, lo conocí personalmente, acá estuvo en Chile una vez, que jugaba muy bien, incluso ganaba torneos de repente. Pero son excepciones. En general, la vejez funciona de distintas maneras para distintas actividades.
Ya que estoy hablando contigo, tienes tan buena memoria para recordar fechas de repente y lugares. No tenía buena memoria para los nombres, me he dado cuenta, pero sí, para los hechos.
¿Será que no me importa mucho la gente?
No, pero de repente cuando los niños, como tienen el disco duro casi vacío, todos los emigran y todos lo aprenden rápidamente. ¿A qué altura de la edad uno ya tiene el disco duro ya tan lleno de datos? Que de repente uno como que le cuesta, te lo digo por experiencia propia, por mi trabajo que tengo, hasta arriba en un escenario, a veces estar una hora, la gente me dice, ¿qué memoria? ¿Cómo lo hace? Pero yo tengo el temor que llegue un momento en que diga que se empiecen a olvidar, o qué venía después de esto. ¿Será que de repente uno ya dice, ya no puedo acumular más material en mi mente? Pero hay gente que tiene 70, 80 años y están súper lúcidos, y otros que se les borra la película.
Bueno, de todo lo que tú has dicho, oye, es muy relativo.
Es todo relativo.
Porque resulta que eso, hay gente, depende de tu actividad, porque hay gente que nunca llenó el disco duro porque nunca aprendió nada. Sí. Y que una gran cantidad de gente que nunca aprendió nada, nunca aprendió. Entonces, ¿qué disco duro iba a llenar en primer lugar?
Sí,
o sea, que no se le llena jamás. Después, la teoría del disco duro también es un poco falsa, porque el cerebro no es como un disco duro que tiene... Un disco duro es un número discreto.
Se usa como ejemplo, por decirlo.
Sí, pero es un mal ejemplo. Sí. Porque el disco duro es una cantidad discreta de lo que se llama direcciones de memoria que se van a ocupar o no se van a ocupar. Y es como un DVD que tiene tanta capacidad y tú no le puedes meter más esto. Pero el cerebro no es así. El cerebro no es una especie de gaveta donde se llenaron todos los cajones y ya no te quedó espacio. Se van generando nuevas redes neuronales con las mismas neuronas que tú estás armando redes neuronales para otra cosa. O sea, el conocimiento o el recuerdo no es una cosa que está puesta en un lugar, sino que es una red, es un circuito.
Y también hay intereses personales, me refiero.
Los circuitos, déjame terminar. Y los circuitos, el número de circuitos posibles para un cerebro es prácticamente infinito, porque un circuito es por una conexión de dos o más células, ¿no es cierto? Eso es un circuito. La más chica sería un circuito de dos células.
Un circuitito.
Ahora, en el cerebro humano promedio hay unos 14.000 millones de neuronas. Si ustedes hacen, es imposible el cálculo, si ustedes hacen lo que se llama cálculo factorial para calcular cuántos posibles circuitos, primero, cuántos circuitos se pueden armar con 14.000 millones para circuitos de 2, cuántos con de 3, cuántos de... O sea, el factorial es infinito, es 2, o sea, no te quiero decir, el número es tan grande que desde el punto de vista teórico podríamos decir el cerebro es ilimitado en acumular conocimiento. Lo que pasa es otra cosa, que uno a veces no tiene conciencia de lo que tienes en uno de esos circuitos. O sea, lo que se pierde o se puede perder es la capacidad para encontrar esa información que está en tu cerebro.
A eso es lo que yo, fíjate que
pero
a
no me que gusta, no esté, o que se llenó su cerebro.
Me gusta jugar mucho a las trivias. Ahora hay muchos juegos en el computador, en todo, a las trivias. Como ejemplo, como para que la gente entienda más, como el ¿quién quiere ser millonario?, que te preguntan temas de distintas índoles. Y me llama la atención, cuando juego estas cosas, lo ignorante que uno en muchos temas. Y de repente decir, pues, ¿cómo sé esto? ¿Cómo en algún momento lo escuché o lo leí? Ahí van los intereses personales. Por ejemplo, las cosas que a mí me entretienen, me interesan, tengo memoria para guardar esos recuerdos. Y luego dices tú las cosas que no me interesan, y a lo mejor son cosas básicas, elementales, prácticamente no sé.
Tiene un esfuerzo para
hay un esfuerzo para retenerlo, de verdad.
Claro, la memorización requiere un esfuerzo. Como te digo, el tema nuestro con nosotros, con los seres humanos, no es que tenga un límite en la capacidad. Puede que haya un límite, pero en todo caso es una cantidad inmensa. Y la prueba está en estas personas que tienen unas memorias prodigiosas. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? Bueno, si tiene el mismo cerebro que yo, más o menos igual, en porte, todo. Bueno, es un tema de que no pasa por ahí la cuestión. El espacio que hay disponible es grande. Lo que no es tan disponible es la capacidad para encontrar esa información. Es como estar en una... Sí, es como que te dijeran, entra esta noche a la Biblioteca Nacional y busques tal libro. No tenés por dónde, no sabés ni por dónde partir. Claro. El libro está en alguna parte, pero tú no sabés cuál es esa parte.
Claro.
Entonces lo que se llama el
retrieving es la mente de uno.
Es recoger la información. Y por eso... que algunas personas en operaciones en que le ponen un electrodo, de repente empiezan a recordar cosas que estaban, pero que no se acordaba que estaban, no se acordaba que tenía el recuerdo. Hay que recordar que tú tienes el recuerdo, y de repente le ponen un electrodo aquí o acá, y de repente ve, estoy viendo con plenas imágenes, con una riqueza mnemónica impresionante, con los olores, con tutti, o sea, una cantidad de información enorme. Estoy viendo una vez que estuve de niño en tal parte, y se me había olvidado.
Hay olores que te recuerdan momentos, ¿ah? Bueno, hay un olor a una planta que no sé cuál es, que me recuerda a un lugar donde yo iba a jugar cuando niño, en Valparaíso.
Así empieza.
Porque había olores de verdad.
Una de las más grandes novelas que se han escrito en Occidente, que En busca del tiempo perdido, de Proust, empieza con el recuerdo que se le empieza a producir un tipo con un olor.
Sí.
Todo así es importante, el olfato. Así que yo creo que lo que pasa por
lo que sí existe, me puede decir que no es la memoria inmediata y la memoria mediata.
Claro.
Por ejemplo, los grandes genios, dice que también, que decían los mismos Mozart, los Beethoven, tremendas obras, pero el tipo de repente andaban con un calcetín de un color, de lo otro, no. La cosa cotidiana ellos no la explican.
No.
A mí me pasa, yo tengo muy buena memoria de cosas que han pasado años atrás, pero tú me decís, de repente, a cualquier persona, pero ¿qué almorzaste ayer? ¿Con qué ropa andabas vestido? No tengo idea, no. ¿Qué ropa te pusiste ayer? Ayer, no hace una semana atrás. Y muchas veces uno dice, ¿pero qué hice ayer? ¿A dónde estuve en la mañana? Pero me acuerdo perfectamente lo que hice hace 5 años atrás y dónde estaba en este día, hace 10 años atrás.
Pero ese día tuvo alguna cosa especial, porque cuando tú eras niño tampoco te acordabas lo que habías comido el día anterior, probablemente, porque no era de tu interés.
Pero
entonces ahí hay una ilusión en el sentido, oye, uno se pone, cuando viejo, se acuerda las cosas de antes, no se acuerda las de ahora.
Sí,
pero cuando era niño tampoco se acordaba las de ahora porque no habías puesto atención en ellas. O sea...
Pero te pasa tú que voy al dormitorio a buscarte, y llegas al dormitorio y decís, ¿a qué venía?
Que te vean cómo está.
Fui al psiquiatra, iba a psiquiatra, pero se me olvidó. No, pero de repente en la misma casa, yo tengo una casa de 3 pisos, 3 niveles. No 3 pisos, aquí no.
¿Y se te olvida cuántos niveles tiene?
Y tengo mi oficina está en el primer piso.
Y aquí
iba la oficina. Y bajo, aquí venía. Qué lata, güey. Te devolví, te acordás, y cuando estás allá arriba, otra vez, puta, qué lata.
Bueno, esas cosas pasan.
Esa es la memoria, pero además.
Hay algunas pifes que empiezan a pasar, evidentemente. Que
eso me preocupa de repente, ¿será por la edad?
Sí. Pues le da,
pero yo no,
falla.
Yo tengo 97 años y no debería pasarme eso. Me veo súper bien todavía.
Hay fallas, por supuesto que el cerebro de uno no es el mismo que cuando tenías 30 años. Pero
hablando muy en serio, te admiro a ti que tanta memoria que tenés para hechos históricos. Al leer tanto se te ponían a confundir realmente.
No se me confunde, pero es que hay un entrenamiento. Es como cuando uno ve a los artistas de cine, cuando tú ves a unos gallos que uno sabe que tienen 70, 80 años y sacan la camisa que tienen y tienen unos cuerpos como de... Bueno, porque van todos los días al gimnasio, pues, bueno.
Sí.
O sea, hay un tema de ejercicio. Aquí hay un famoso actor chileno, no voy a dar su nombre, que siempre me lo encuentro cuando he ido a Cachagua, me lo encuentro, que tiene como 80 y tantos años y tiene un cuerpo mucho mejor que yo. O sea, el gallo esbelto, atlético. Entonces, como yo me he pasado toda la vida leyendo, estudiando, pensando, escribiendo, obviamente que tengo buena memoria, pues, si no es una cuestión de práctica.
¿Qué actor, si estás hablando bien de él, por qué no lo nombras?
Porque no me acuerdo el nombre. Yo soy malo con los nombres, pues.
No, pero me tinca que. Me tinca que. Héctor
Noguera. Sí, él. Tú lo conoces también.
Sí,
que tiene, es re pintoso.
Es pintosísimo. Yo vi una foto de Sean Connery. ¿Te acuerdas? El 007.
Sí, sí, me acuerdo.
Tiene como 87 años, no sé cuánto ya tiene, y está todavía, no es impecable, pero paradito el viejo, muy pintoso.
¿Paradito el viejo?
Paradito él, sí, es una forma de decirle que está todavía bien.
Vigente.
Pero hay otra gente que tiene 60, 70 años y está, pero...
Como nosotros.
Pero más que estamos en
raro. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos mal?
Ese problema, es porque hoy día es viernes.
En vez de tomar, vacaciones, en vez de tomar gimnasio, tomamos una botella.
Es que hoy queda pensar la gente todo de broma. A todo esto tenemos un invitado hoy día que se le olvidó.
Se le olvidó venir.
Y eran más jóvenes. Y sí, se le olvidó la memoria.
Parece que se le olvidó.
Como si era amigo, yo iba a escribir un libro de mis memorias y se me olvidó. Pues, no sé si lo escribí o no. Qué buena. Dilutiera hacia esa. Pero esa es la vejez. Tiene cosas bonitas la vejez también.
Yo no sé que haya muchas cosas bonitas.
No, no, de repente, o sea, siempre que estés bien de salud, para que estamos con una vejez saludable.
Oye, eso vale para los jóvenes también.
Disfrutar a los hijos, de los nietos, y tener esa tranquilidad, decir que rico que mañana ya me voy a la playa o hago tal cosa y no tenés que cumplir ya con nadie, ya cumpliste con la vida. Tampoco es para que no hagas nunca ni una cosa más, pero ¿qué comemos hoy día? Comer rico, tomemos un buen vino, miremos el horizonte, escuchar música, tener tiempo para todo. Mira, una vez escuché esto, que la felicidad perfecta no existe. Porque para ser feliz se necesitan que se den tres condiciones: estar bien de salud, tener tiempo y tener dinero. ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho.
Ya. Cuando uno es joven, tenés tiempo, tenés salud, pero no tenés dinero. Mm. En la época madura, en la época de uno tiene
salud dinero, pero no
tenés dinero y no tenés tiempo. Y cuando estás viejo, tenés tiempo, tenés dinero, pero no tenés
salud.
Digo salud porque el chiste es otro, el chiste es que te funciona o no te funciona.
Forma parte del cuento eso, ¿no? Es el deterioro que es más rápido y notorio, yo creo que es la...
Cuando se dan las tres condiciones
eróticas. Evidentemente que uno a los 60 y tantos años no es el mismo hombre que solía ser a los 20 o a los 30.
No, pues, obvio.
No, tampoco significa que uno está muerto, pero está a medio morir saltando, llamémoslo así.
Pero la experiencia también te ayuda en eso. Y antes era más cantidad que calidad.
Ya sabéis cómo decir esto, sí. Y me duele la cabeza.
Claro. Digamos, ¿eh? Pero al final ya es más calidad que cantidad de cuando uno ya está más.
Eso no sé si hasta
también
que
es un cliché, mito.
Es un mito que la calidad es mentira. Realmente no hay ni una cosa, no hay ni calidad ni cantidad, no hay nada. Bueno, esa es la verdad.
No estamos hablando de los casos
en
personales.
En general, la vejez, así, si tuviéramos que resumirla, a pesar de que uno puede encontrar que rescatar cosas, pero en general, la vejez es como la vejez de todo organismo.
Te dan el asiento, no pagan
el demolición. Sí, es una demolición. Así como las cosas se gastan y finalmente se caen a pedazos, también los seres humanos y los seres vivos, uno lo ve en las mascotas, que el proceso es mucho más rápido, es un desplome, es una desintegración. ¿Y qué es lo primero que se pierde? Yo te voy a decir lo que se pierde. Me acuerdo que hace años, millones de años, en una novela de ciencia ficción rusa, que llegaban a Chile, había un personaje que decía esto. Decía, cuando uno es joven, quiere pero no sabe. Cuando uno es viejo, sabe pero no quiere. Yo no lo entendí muy bien en ese momento a qué se refería.
Sabe, pero
querer,
no quiere.
Pero no quiere. Y después, ahora que soy un hombre mayor, vamos a mirar una pausa, uno se da cuenta que lo que quiso decir ese autor es que a uno se le van las ganas de hacer cosas. Uno sabe mucho más, pero no tenés tantas ganas de hacer ni una cosa, ni siquiera con ese conocimiento que tiene. Y de repente empiezas a perder actividad y dices tú, ¿cuándo fue que dejé de hacer tal cosa?
Sí.
¿Cuándo fue que dejé?
¿Qué pasa a mí? Me pasa con la actividad social. Antes decía, qué rico que íbamos a juntarnos, un asadito, una comida con amigos.
Y ahora decís,
vamos un rato, para que no digan nada, hacemos acto de presencia. A propósito del tema, vamos a hacer una menopausia y ya volvemos.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, diversión libre de accidentes en la montaña.
Los deportes de invierno traen consigo un aspecto que puede resultar negativo: las lesiones que se producen por accidentes dentro de las pistas. El 60% de las lesiones que se producen en la práctica de esquí o bien snowboard afecta a las extremidades inferiores. El 20% incide en las manos y el 10% son traumatismos encefalocranianos y el resto suelen ser lesiones de columnas o quemaduras. Sin embargo, precisan los especialistas, las lesiones producto de la práctica del esquí o snowboard son diferentes en relación a las estructuras que se lesionan. En el esquí se lesionan más habitualmente las rodillas, hombros y tobillos. En cambio, en el snowboard son de predominio las lesiones de manos, muñecas, codos y hombros. Es de suma importancia esquiar a la defensiva, toda vez que una de las causas más frecuentes de lesiones graves es por choque entre esquiadores, producto de la imprudencia. Algunos consejos que entregan los especialistas precisan que es fundamental tener una buena preparación física, realizar calentamiento previo, constante, de 15 a 20 minutos, que incluya ejercicios de flexibilidad de las articulaciones más importantes. Utilizar implementos adecuados y tratar de que estén en buen estado es indispensable. Además, aprenda a caer. Así evitará lesiones de contundencia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6,000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, estimadas amigas y amigos del programa. Estábamos viendo que la
los años
es una demolición.
El tiempo pasa, era una canción muy linda, ¿vieron? Y nos vamos poniendo viejos.
Sí, cosas tristes de la vejez, porque pueden haber personas de la edad de nosotros que se van a sentir deprimidas.
No estamos hablando del viejo deprimido tampoco, el viejo decrépito.
No, estamos hablando de gente mayor, oye, que tiene su experiencia.
Y tiene su edad.
Esa
gente ya tiene su edad.
Y uno ya se las sabe todas de por libro, como dicen. Sí. Digamos las cosas que sabe, porque hay muchas que siguen uno sin saber. Pero se ha tenido tantas ganas que yo hago el siguiente analogía, creo que la puse en un libro. Dije, envejecer es como vivir en una casa que está todavía en buenas condiciones, que está bien, pero de repente te das cuenta que hay un montón de piezas y cuestiones que ya no entráis, que las clausuraste. Había una pieza que usabais para no sé qué cosa y ya no entráis más, está cerrada. Y de repente te das cuenta que estáis usando la cocina, el baño, el comedor y el dormitorio. Y todo lo demás está cerrado. Sí. Son intereses que se cerraron, que se acabaron. Y ni siquiera te acuerdas cuándo dejaste de hacer tales cosas, cuándo fue que ya no me interesó más ir a tal parte, cuándo fue que ya no me interesó más leer de este tipo de materiales, cuándo fue que ya no me interesó más salir a sacar fotos como hacía yo antes. No sé cuándo, el hecho es que ahora no me interesa. Y es eso, es esa como la parte que se pierde las ganas.
Ya saqué las mejores fotos de mi vida, ya hice lo mejor, como si lo hago de nuevo ya no voy a superar.
Bueno, hay una cosa histórica acumulativa, es como ver una película, como digo también suelo hacer el ejemplo de ver, mira, esto es como ir al cine, porque hay una acumulación histórica. Sí. Y la primera vez que ves la película está bien, la ves por segunda vez ya, pero
la tercera ya
la quinceava vez, weón, y la quincenésima vez, weón.
¿Tú le das importancia a la edad? Te hago la pregunta por lo siguiente. De repente yo estaba en un grupo de amigos donde y empiezo a analizarlos, miro de uno por uno y pucha, soy el mayor. Ahí me da lo mismo, ¿eh? Pero de repente digo,
¿En qué
se cree esto, cabrón?
Claro, porque y en televisión yo trabajé con, te voy a nombrar a Gonzalo Beltrán, Felipe Paez, que es director y que trabajaron conmigo mucho tiempo. Yo trabajé con ellos en realidad. Y de repente he ido a programas donde están los hijos que han seguido la misma carrera. Y digo, estoy trabajando con los hijos de quienes fueron mis directores.
Has durado.
Eso, me siento orgulloso, así que todavía estoy vigente.
Tienes que tener orgullo.
Pero hay gente que dice, cumplo 40 años, compadre, y no quieren cambiar de folio, se dice acá en Chile. Y se deprimen. Nunca pensé que iba a llegar a cumplir 50 años. Es que antiguamente un viejo, para nosotros cuando éramos jóvenes, a los 50 años era un viejo la gente. Los 60 años era un anciano.
Era un cadáver.
Yo tengo, de verdad, hablando de 64 años y me dijo mi sobrino, oye tío, usted está un año a llegar a la edad de la jubilación y yo, bueno, con la pega mía me impongo yo mismo, no voy a jubilar en ninguna empresa,
igual que yo.
Pero decía, igual tengo una edad como para jubilar, yo todavía me siento joven, me siento lolo. Aparte la salud que me acompañó.
Bueno, sí, uno está todavía más o menos bien, pues aquí estamos los dos, somos sesentones pasados, yo estoy llegando ya a los 70, me falta poco.
Pero tenés 68.
¿Sí? Tengo 68, vos sabés, me faltan un par de años. Claro. Y yo me imagino que en 2 años más voy a estar todavía trabajando, escribiendo cuestiones. Ojalá. Uno está bien, uno está bien, sin duda alguna, que ha cambiado la cosa, pues en otra época estaríamos bajo tierra, en primer lugar. Sí. O estaríamos curcucho, como se decía.
Estaríamos doblados.
Totalmente curcucho, llenos de enfermedades y totalmente echados a un lado. Yo me acuerdo cuando era cabro, fíjate, un cantante o un actor, una cosa que allá a los 40 años lo empezaban a considerar un anciano.
Sí, pues.
Y lo echaban, lo arrinconaban, para afuera.
Sí, ya a los 40 años son galanes todavía.
Sí, no, y con razón, pues sí. ¿Cuál es el problema? Y va a llegar un buen día, aunque tener 90 años va a ser, digamos, pues, juventud, porque la gente va a estar viviendo 300 años en una vez. Va a ser joven a los 90 años.
Hagamos una cosa, yo no lo uso, pero también antiguamente en ninguna parte la gente iba a los gimnasios, no existían todo. Aparte de la medicina, todas estas formas de mantenerse joven, hay cremas, hay tratamientos, hay dietas, hay cosas que antes la gente no se comía y no comía.
Y hay una cosa que facilitaba, digamos, el envejecimiento tan prematuro y rápido, y la muerte además y todo, y de enfermedades mortales y rápidas, era que se comía muy mal, o sea, se comía demasiado y se comían cosas muy pesadas. Yo me acuerdo de cabros chicos,
no había nada prohibido.
El menú normal en una casa de clase media era una en primer lugar era demasiada comida, eran tres platos.
Sí, me acuerdo.
Segundo, muchos aceites, muchas fritangas.
Sí.
Y esas cazuelas que había un borde aceitoso amarillo en el plato.
Tiene como una película de
aceite. Entonces se comía muchas cosas muy dañinas, se comía de más, se bebía de más.
O sea, somos sobrevivientes de esa época nosotros.
Bueno, los que a nosotros nos tocó de cabros chicos eso, afortunadamente. Pero digamos, los adultos vivían en ese régimen.
Pero tenía que eran tres
y
platos.
Se iban cortados muy rápido.
Era una entrada, algo como sopa, caldo, cazuela. Y después un plato de fondo.
Y postre y todo. Entonces, eso ahora no se come así. Y eso ya creo que es un importantísimo factor. Fíjate que estaba leyendo anteayer en un portal de internet que ya se comprobó definitivamente que comer menos calorías comer, digamos, el 70% en vez del 100% normal, digamos, habitual, alarga enormemente la vida y la salud. Y de hecho, cuando uno explora las culturas mediterráneas, habla de la dieta mediterránea, que hay gente que come poco y bien, un poco de vino, un poco de aceite de oliva, frutas como el higo, la aceituna, que son las producciones naturales de la zona mediterránea.
Ahora le llaman gourmet.
Esa gente tiene una mejor salud, comen menos, quizás hasta tienen de repente un poquito de hambre, aunque uno se acostumbra a comer menos, y están mucho mejor. De hecho, uno se cava la tumba con los dientes. Literalmente se cava la tumba con los dientes. Esta gente que come mucho, desde luego los que están más gordos corren el peligro de un ataque al corazón, diabetes y montones de cosas. Entonces, en esa época, los años anteriores a nuestra generación, la gente comía en exceso.
Pero no había tanto guatón.
No, había millones. O sea, ve las fotos de árboles. Estaba lleno gordo. Ahora,
pero no todo, o sea, había gente que comía.
Lo que pasa es que no se veían niños gordos. Que ahora ven muchos niños obesos por esto de los dulces y las leceras que comen en la calle. Los niños eran más bien flacos.
No existía la comida chatarra.
Pero los viejos, la gente mayor eran todos guatones, las señoras guatonas.
Oye, la comida chatarra no existía.
No existía.
Igual comía completo, hot dog y todo
eso. Sí, pero no todos los días.
No
todos los días te llevaban a comer tu
comida. Hoy día hay gente que, como la gente no va a almorzar a sus casas por su trabajo, comen lo que sea, dicen, pues llego la tarde en mi casa y como bien. No, pues es lo que sea el que te hace mal, pues salí a las 2 de la tarde cagado de hambre y te comí una hamburguesa con un montón de cosas, te comí un completo, no es comida, o te vayas a estos locales para no nombrarlo.
Mira, no, para que no se con esos temas que me empieza a dar un hambre espantoso. La palabra completo, yo te confieso que de vez en cuando.
Te vamos a otro extremo,
de vez en cuando, cuando paso una de estas bombas a echar benzina o a sacar plata de un cajero, de vez en cuando, una vez cada 10 más o menos.
Esos que venden
vence la tentación y me compro un completo, güey, de esos eso gigantes, güey.
Claro. Pero en las bencineras,
sí.
Que te pasan el pan y uno mismo hace el pan con la sí, iglesia sí, y uno
sí,
se lo arma.
Sí, sí.
No son más saludables, pero
no,
salvan.
Yo no sé si son menos saludables que esos que
déjame,
te
van a
un gallo metiendo los dedos por todos lados.
Yo a veces voy a actuar cerca a Santiago y vamos y volvemos la noche, a Talca, a Linares, ahí, y de repente venís como a las 1 o 2 de la mañana y me dices, cagado de hambre. Y pasáis a la vecina a tomarse un café y veis, de verdad, a esa hora también, pues lo menos sano comer a esa hora, dicen, pero es tan rico. Y tú mismo le has tenido dispensadores de la palta.
Yo creo que fíjate que es más higiénico salva, eso, ¿verdad? Que el típico gallo que,
lo hace en el restaurante
que con sus manos. Que lo hacen meten los dedos y uno sabe dónde se metió el dedo antes.
No, pero ahora usan
guante plástico. Pero sí. Te digo, me parece que es más higiénico en estas bombas, así que parece poco glamorosa la cosa,
sí.
Que no te haga ese apetito ver esa cuestión adentro como en un cofre de un catafalco de cristal.
Sí.
Me parece que es más higiénico que la preparación en una fuente soa. Te digo.
Pero son ricos.
Además,
alguien dijo que estas comidas que hacen mal, una vez al año, una vez, dos veces al año, no hacen mal. Le pasa al chileno que vive mucho tiempo afuera y viene a Chile, y lo único que quiere comerse es una chorrillana, quiere comerse,
claro. Ahí sí que no hago
un lomo
concesiones a los dietistas. Yo como toda la carne que me pongan por delante.
El lomo a lo pobre tiene todo prohibido.
No,
bueno, los días bien.
Estápate una botella por lo menos, ¿eh?
Oye, vamos a la. No, pero en serio, el lomo a lo pobre, todos los ingredientes, salvo la carne, que está hecha. Bueno, también hay gente que no come carne. Todo lo demás es fritura, pero es tan rico, po. Ya, cambiamos de tema. Hablemos con comida fome.
Es que me quedé con una imagen pegada en la cabeza, que es el bestia lo pobre. Los dos huevos mirándome con los ojos, la cebolla, las papas fritas, el lomo de medio kilo crudo, sí. rojo o morado, como me gusta a mí.
Y la cebolla frita.
Ya, destápate otro.
Y uno... No hay nada peor que la persona que está al lado te dice, te voy a untar el huevo. Uy, yo se van a querer matarlo. No hay nada más rico que uno.
No, y hay que dejarlo para el final. Sí. La llama hay que dejarla para el final, ¿eh? Como que te estén mirando los ojos todo el rato.
No, me gusta el comienzo para que chorree lo demás.
No, también es una otra escuela de pensamiento. Esa. Es otra escuela de pensamiento.
Y de sándwich, el chacarero, me dijo mi nutricionista amiga.
Chacarero es lo mejor.
Jimena Muñoz me dijo una vez que si alguna vez la única posibilidad de comer es un sándwich, ¿cuál es el más sano para? Y me dijo el chacarero, pero el chacarero tiene tanta cosa. Pero es la carne está a la plancha y lo demás todo verdura. Tiene tomate, poroto verde, ají verde.
El pasto, yo no soy amigo del pasto, se lo dejo a las vacas.
Sí,
a mí me
cae el pasto ahí,
pues. El pasto, todas esas cosas de vegetales, pues viejo.
Pero
que la lechuga y todo eso para mí es pasto.
Ah, las ensaladas, ¿no? ¿Comí ensalada?
Sí, como, pero mi mujer hace unas ensaladas que no son con pasto. Rara vez vemos lechuga en mi casa, pero sí vemos pepinos, mucho tomate. En mi casa se come tomate todos los
días. Es bueno para la próstata, aprovechando la vejez.
Así que creo que por esa razón mi mujer me empezó a meter tomate, pero hasta el desayuno. Mucho tomate, mucho pepino, muchas de esas cosas contundentes.
Yo no como chicoria, no me gustan los espárragos, no encuentro fome.
Rico los espárragos con mayonesa.
¿Sí? Tiene que ser con mayonesa, pero no.
Oye, ¿cuándo nos van a invitar a entre paréntesis?
Algún viejo amigo está mandando la
vez. Es vergonzosa esta situación, sí. Por Dios que nos han ninguneado.
Vamos para los 4 meses estamos quedando los huesos. ¿Verdad?
Estamos muy mal, estamos realmente en estado de anemia ya de...
No, pero si seguimos viviendo así vamos a durar hartos años más. Una vejez digna.
Ya que hablaste con esto, me acuerdo, había cuando yo iba al paraíso, como ya les he contado, a los granos,
había un completo gigante, uno que era enorme.
No, yo soy de antes. No, era un lugar que estaba en la calle Esmeralda. En la cuadra que está por desembocar en el Cerro Alegre, en la cuadra que estaba un local de fotografía que se llamaba Peirano, creo que sí. Era. Bueno, había una fuente soa chiquitita,
allá, no.
Y que ahí servían lo que para mí quedó marcado como los mejores completos del planeta. Probablemente no eran los mejores completos del planeta, no sé, pero comerlas en ese momento en Valparaíso, de vacaciones, de niño, me parecían la cosa más exquisita del mundo.
Sí, no, creo que existe esa fuerte. Está el Cinsano, un poquito más atrás, en verdad, está uno que se llama Neptuno, que ahora no existe, porque el Cinsano todavía existe, y ahí había uno chiquitito, ese era un amigo de mi hermano, ese local, que los completos eran espectaculares.
Ahí debe ser, ah, ese debe haber sido que yo iba, sí, de niño me acordaba, a comer.
Los otros eran los del Napoli, que estaban acá en
Madrid. ¿Te de Perano?
Sí, es precioso. Esos eran mis dominios. Yo cuando nací, mi familia vivía y la subía a Camin, pues ahí en la plaza. De la Plaza del Ecuador para arriba.
Claro.
No, de la Plaza Aníbal Pinto, perdón.
Aníbal Pinto.
Claro. Y el Napoli, y después en la Plaza Victoria salió uno que fueron los primeros completos gigantes que habían, que eran las seis aviones especiales, era un metro
qué
de
lindo
completo.
Tiempo eso, qué lindo, qué lindo cuando estaba una bancada un apetito, completo, era una experiencia sensorial completa, o sea, una cosa llena de colores, brillos,
ojo, aromas. El completo, el que llega todo, hasta Chucrut.
Claro, todo.
Ahora, claro, el otro son el especial, el italiano.
El especial es con mayonesa, mostaza y ají, eso es todo. Claro.
Que el italiano es que lleva los colores de la bandera de Italia, porque lleva palta.
Palta.
Palta mayonesa.
Palta parilón, ¿no?
Talca parilón. ¿Tú sabes dónde viene el dicho ese talca parilón?
De una tienda, pues, que tenía sucursales. Ya, pero
¿por qué nació esa frase? ¿Tú sabes que me la contaron que...
Cuenta.
No sé qué personaje extranjero estuvo en Talca una vez, estaba muy nublado. Y el tipo dijo, en su castellano medio enredado, dijo, oye, Talca parece Londres. Fue lo que quiso decir.
Yo creo que era una tienda que tenía sucursal
y del Talca parece Londres. Alguien le escuchó mal y dijo, de Talca, París y Londres, como lo he comparado con nuestra ciudad.
Vamos a una menopausa hoy, Talca.
Otra menopausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. La nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Mañana a mediodía continuarán los partidos de revancha de la primera ronda de Copa Chile. Everton recibiendo a Coquimbo en el Sausalito. Luego a las 3 de la tarde se enfrentarán Deportes Temuco, Puerto Montt, Huachipato, Valdivia, Unión Española, San Felipe. A las 17 en Quillota lo harán San Luis con Deportes Copiapó. A las 18 Curicó Unido ante Magallanes y Universidad de Chile en el Estadio Nacional ante Ñublense. 18 horas con 30 minutos Universidad de Concepción ante Iberia. Y a las 20 horas cerrando la jornada sabatina en la Florida, Audax Italiano y Barnechea.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, hambre, veleto. Y que con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención y la mejor garantía. No me diga que falló.
Nada que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2,290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menú imperdibles de McDonald's. Y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon. O pide la extra carne con queso. O extra pollo con tomate y lechuga. Más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Por Andrés.
Esto es por Antonio.
Uno, dos, por Mari.
día.
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos a su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Si eres fanático de sentirte bien, aprovecha estas ofertas de Fanáticos del Bienestar. 3x2 en todos los pañales para adulto. 25% de descuento en todo Luriderm. Ofertas válidas hasta el 21 de julio de 2017. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso y yo estoy aquí luchando férreamente para que Álvaro nos haga mención de mi libro.
Ya tengo material para el fin de semana. Gran diccionario del discurso políticamente correcto, Fernando Villegas. Claro, tiro cuántas páginas tiene. No, lo bueno de este libro es que podéis tomarlo en cualquier página porque es un diccionario.
Exactamente.
No tenéis para qué seguir. Así que me comprometo que de aquí al lunes voy a ir a la B larga ya. No, 190 páginas, un libro fácil de atención. Para el fin de semana, para leerlo relajadamente.
Bueno,
sonreír un poco y también sacar ideas porque algo
de ironía y de humor ahí. Un libro consulta, bueno, todo diccionario.
Oye, como toda la gente sabe que nosotros grabamos al mediodía, nosotros en este momento somos los únicos que no sabemos cómo está jugando Chile con Rusia, pero ya todo el mundo sabe a esta hora que Chile, ojalá le haya ganado Rusia.
O ganó o perdió lo que pasó, nosotros no tenemos idea. Sí, pero porque ves tú que es relativo el tiempo, para nosotros el presente es esto, no sabemos lo de Rusia-Chile, para nuestros auditores el presente es en algún momento de la noche, a las 12 de la noche, donde está todo desresuelto, incluso que jamás que llegaron los extraterrestres, nosotros no tenemos idea. Porque para que vean ustedes, el presente de ustedes no tiene nada que ver con el presente nuestro.
Tú sabes que la televisión, lo que hace en el tiempo, les voy a contar a los que. El tiempo está grabado, ¿verdad? Lo graban como a las 3, 4 de la tarde. La niña, las son súper estupendas, las que hacen el tiempo en la noche. después del noticiario, que iban como a las 10 y media de la noche, ahora un cuerpo, claro. Y cada vez el noticiario es más largo, ¿te acuerdas que antes de 9 a 10? Ahora ya duran cada 2 horas, y el tiempo de las 11, y esta niña grabó el tiempo a las 3, 4 de la tarde, entonces muchas veces dicen, esta noche se esperan precipitaciones, y no, mirar por la ventana, no hay nada.
Wey. No hay nada.
Y los programas grabados tienen esa desventaja, o a las 9 de la noche hay un tremendo temblor, y la niña el tiempo sale diciendo que está todo normal, todo tranquilo.
Nos pasó hace muchos años, montones, en Tolerancia Cero de los años 90, digamos. O sea, muchas
era grabado,
encarnaciones para atrás. Hubo un tiempo que se grababa y lo grabábamos en la mañana el domingo.
Y pasaban cosas.
Y nos pasó varias veces en esa época. Vuelvo a repetir que esto fue hace 20 años, por lo menos. Pasaban cosas y teníamos que volver. Y sí, el programa grabado, no sé dónde, si lo borraban o qué. Y teníamos que hacer otro programa, que una lata. Imagínate, llevaban así, oye, tienes que venir. Bueno, que
pasó algo programa, que tarde el domingo.
Pasó algo, llegó, no sé, se declaró tal cosa. Ya, okay, vale, hacerlo de nuevo, dos veces. No, ahora en directo hace mucho tiempo, muchos años que el programa se hace en directo. Alguna gente dice, es grabado. No, es total y completamente en directo, ahora y antes, y desde hace 20 años, por lo menos.
Ustedes no lo dicen al aire, digan, decir estamos en directo, decir la hora y...
No sé, de repente... Deberíamos decirlo. En directo. Y en directo, efectivamente. Si no hay ninguna posibilidad de...
Son que mientras toda la gente está descansando, ustedes están trabajando el día domingo ahí.
No, y no solamente estamos trabajando en ese momento. Tú comprenderás que para hacer el programa nos reunimos antes en la semana, después nos reunimos mucho más temprano el domingo para conversar de por si pasaba alguna cosa. Sí,
mucho más temprano.
Realmente cambias la pauta.
¿A las 6 de la tarde? No creo.
No tan temprano. Pero, y hay que ver qué pasó, porque de repente teníamos, bueno, vamos a conversar de esto, ok, ya, bla, 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 y de repente llegan los extraterrestres, porque tú tenés que pasar, cambiar a otro tema. Algo ocurrió, se te ocurrió una idea nueva, y igual el programa en gran parte es una cosa que nadie sabe lo que va a ocurrir, porque nadie se brifea exactamente qué tiene en mente, y tampoco uno tiene todo en mente. Yo personalmente, quizá algunos de mis colegas llegan con más pauteados por ellos mismos, ahí nadie nos pautea. Yo soy más despelotado para trabajar en este sentido. Yo llego más en la
onda. ¿Tú llevas ahí apuntes o no me fijas?
Llevo unos pocos apuntes, pero muy pocos. Yo estoy más preocupado de lo que está pasando en la mesa en ese momento. De que llegar con una agenda de tema y las preguntas ya redactadas.
Esto quiero decir hoy, no.
Algunas cosas que fluyen. Algunas cosas sí, porque son importantes y vale la pena tenerla ahí para recordarse de preguntar tal cosa o conversar tal cosa. O hay una idea que se te ocurrió, entonces tú la expresas en una frase. Pero el 90% del programa para mí es un asunto conversacional que ocurre ahí. Y cuando llegan colegas nuevos, no me refiero a los actuales, que son muy experimentados, pero de repente han llegado en otras etapas de tolerancia, llegaban personas que no habían estado nunca en un programa así, y llegaban con un alto de material, y yo les decía, olvídate toda esa cuestión. ¿Te acuerdas de la película el Buscando al Soldado Ryan, cuando están en la playa todavía y el capitán Miller ve a un tipo que va con una máquina a escribir, que es un reportero, y le dice, bota esa hueá, le dice, y vamos, agarra un rifle. Bueno, a mí me pasa, le decía lo mismo, bota esos papeles, viejo, preocúpate de lo que está pasando aquí, está alerta de lo que está pasando acá, si los temas básicos todos los conocemos, no necesitamos tener tanto papeleo.
Oye, no quiero que me des primicia del programa, pero el candidato Guillier trabajó ahí mucho tiempo.
Sí, pues.
¿Cómo se llama? Alejandro Guillier.
Sí, pues, si fue uno de los
que se va a sentir raro invitado.
Yo no sé si. Bueno, ahora no lo estamos invitando.
Se verlo de invitado.
Estamos invitando a los precandidatos. Ya. Por eso que va a ir Piñera este domingo.
¿Ah, sí?
Sí, va a Piñera este domingo. Y fue La Sánchez, y fue Osandón, y Nadir Mayol. Que sí, yo creo que va a ir Cass también, porque son precandidatos.
¿Pero él no es precandidato?
Y no, porque ya es candidato ya de los partidos que lo proclamaron, pues está proclamado y todo. Así que en una de esas puede que lo invitemos y vaya, pero a título de él. Pero no.
Va a ser novedoso verlo de invitado en un programa que él también trabajó cuarto tiempo.
Es muy simpático, Alejandro, un gallo muy agradable. Sí, le tengo mucha estima. Eso no significa que vaya a votar por él. No.
Te iba a decir eso.
No, yo no. Lo conversaba ayer en la noche con mi mujer mientras estábamos comiendo y tomándote un.
¿Un vinito?
No, me sale a mí. ¿No? ¿A ti? Eso. Claro. Entonces me contaba, yo le decía, ¿qué pasa con la gente, con tus amigas, en qué están mentalmente, en términos electorales? Y me decía, una cosa que yo ya la había previsto, pero igual es un poco penoso. Gente incluso con alguna educación, gente que tiene profesiones, ven todo esto como un tema de persona, que si les gusta o que no les gusta tal persona.
La persona.
Y resulta que el gobierno no es personal, ni siquiera si fuera una monarquía absoluta. Tú gobernás con un montón de gente. Tú tienes que hacer transacciones con tu, con los que te apoyan. Tú tienes que hacer funcionar las cosas con otras personas. Tú no te podí, tú no eres Dios. Entonces, centrar todo en que este no me guste, que este a este, que le
pide
la a este, que la de más allá. Eso es una estupidez. Y por lo tanto, a pesar que a mí me gusta mucho como persona Alejandro, yo no voy a votar por él porque él no va a gobernar solo. Si gobernara solo, si fuera Dios, tampoco necesitaría mi voto. Y como no es Dios y necesita a toda la gente que lo acompañe, yo no estoy de acuerdo con esas posiciones políticas, no estoy de acuerdo con esos planes, con esas visiones del país, ni con nada de lo que hacen. No voy a votar por él, por él, porque va a gobernar con esas personas, con esos grupos, con esas ideas.
Voto secreto, así que no hay por qué.
No, yo no.
¿Y cuándo exactamente eso? Este programa se habla política, pero exactamente las elecciones, ¿cuándo?
En noviembre.
Sí, pero
¿qué día? No me acuerdo, fíjate. Ya nos enteraremos.
Estamos como Santón, no me acuerdo, no sé.
No, pero por lo menos sabemos que hay elecciones.
Sí, pero son en noviembre.
Y en noviembre. Eso sabe,
y hay primarias.
Basta con eso. Las primarias son en julio. Son las primarias de la Alianza. La alianza por Chile y el grupo este del Frente Amplio. La nueva mayoría tiene su candidato.
Y ahí votan todos los
Alejandro Guillén.
¿Cualquier persona vota o son los que están en los partidos?
Cualquier persona entiendo que puede ir a votar.
¿Ah, sí?
Sí, pues. Así que
vamos a ir a votar entonces. No sé a dónde, pero yo estoy inscrito en Valparaíso, entonces una lata de repente.
¿Dónde? ¿Qué parte de Valparaíso?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No, pero tengo que ver la escuela italiana que está en la avenida Pedro
Montt. Súper fácil.
El celular aparece.
A mí me toca, tengo suerte, me toca ir a votar.
¿A dónde?
A 4 cuadras de mi casa, me voy a pie.
¿A dónde? ¿En qué escuela? ¿A dónde? ¿En Ñuñoa?
Hay una escuela que está en Ñuñoa, cerca de la plaza de Ñuñoa.
¿Sí?
Yo vivo cerca de ahí, así que me voy caminando.
¿Y a qué hora va ahí? Porque hay gente que no te dice, mira, ya me llega.
No, nadie dice nada, no.
¡Cayó!
No, porque son del barrio y...
Son
no,
todos vecinos.
No me conocen. Sí, no, y además el que está caminando
no,
y me dice, facho, no van a un auto corriendo, no, ese corre un cierto riesgo y todos lo saben perfectamente. Así es que
pero no hay temprano si no te quedas de vocal de mesa y ahí sería...
No me ha tocado nunca, fíjate, ¿no? Adiós, gracias.
Yo me inscribí, la primera estaba recién 19 años, 20 años. Me inscribí, que sí que nos llaman al tiro, la primera vez. Y que todo el día ahí, que terrible.
Es con latero, ¿eh?
Una lata atroz.
Pero me toca cerca y me voy caminando y voy como a las 11, 12, cuando veo que está tranquila, a la hora de almuerzo es que se aligera mucho la cosa. Tipo una, por ejemplo, no hay nadie. En la última elección me ha tocado, además, que hubo mucha inasistencia, mucha
atención. Sí, pues no votó nadie.
Así que no había nadie, había más gente sentada en las mesas que votando. Sí. Era bien deprimente el espectáculo, te voy a decir.
Pero si hubo mesas que no se constituyeron completas, nunca llegó la gente, incluso que tenía que estar sentada ahí. Entonces,
mal, pues bueno, eso fue el culpa del voto voluntario.
Mi hija fue vocal de mesa y dice que hubo... Ya era las 2 de la tarde y han ido a votar como 15 personas, una cosa así, 20 personas. Está aburrísima. Lo que sí se hizo muy amiga era otra niña que estaba en la mesa, pero ahí se entretuvo, pero de verdad fue muy poca gente. Desde que el voto es voluntario también, pues si la gente así no voy, no va a pasar nada. Pero es un deber cínico, decía un amigo mío. Un deber cívico. Pero estamos hablando de los viejitos que tienen que ir a votar. No debían hacer la votación en invierno para que los viejitos vayan todos. No les dé frío. Es otro de votar que ha hecho frío.
Yo no, tengo clima.
Sí, sí, pero en la calle. En la calle hace. El día durante la mañana a alimentar a la Kira, a la perrita. Estaba todo congelado.
¿En serio?
Mucho frío.
Es que tú vives...
Estaba anunciado el día, yo vivo en la Reina Alta, casi en la cordillera ya, entonces no...
Sí, verdad, bueno, no estás tan arriba, pero estás a unos 300, 200 metros de altura por lo menos, unos 100 o 200 metros de altura, que no deje ser.
Sí, pero muy, muy, muy helado. Por eso ganas de... Pero no es la hora, no es
no
la
sigas
hora,
con no. eso, por favor, no me sigas provocando.
Ya, o sea, pues, ¿se lo acabaron los viejitos?
No, se nos acabaron, o sea, se nos murieron todos los viejitos.
Y no nos queda tema para una canción de viejo, ¿no?
Bueno, no, tema no tenemos antiguo, tiempo, no. Nos quedan muy pocos segundos y yo lo único que puedo decir...
Bueno, un fin de semana tranquilo para todos. El fútbol es hoy día, no hay para los que nos gusta el fútbol, un sábado y domingo sin fútbol es eterno. Por eso hay que buscar actividades sociales y cosas. Y el lunes estaremos de vuelta acá, pues ya estamos a mitad de año, güey, vamos.
No lo puedes creer. Bueno, estimados amigos, vamos despidiéndonos y les deseamos que tengan un tranquilo fin de semana.
Me voy a leer el gran diccionario del discurso políticamente correcto, Fernando Villegas. Debe ser muy entretenido. El lunes veo si se lo recomiendo o no.
Exacto, ahí se sabe la firme. Ya, muchas gracias y será hasta el lunes.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.